Dormir, lógicamente, es una necesidad para cualquier ser humano. Y el sueño, además, es una condición fisiológica compleja, necesaria, activa y periódica. Vamos a hablar, además, de todo esto con nuestro invitado. Él es enfermero especialista en geriatría en el Hospital Clínico Universitario de la Rixaca. Y les hablo, por supuesto, de Carmelo Gómez. Buenos días, Carmelo. Bienvenido a COPE.
Hola, muy buenos días.
Sabemos que van apareciendo problemas relacionados también con el sueño, ¿no?
Sí, efectivamente. Es uno de los problemas que más citan los pacientes cuando vienen a la consulta, efectivamente.
Esa falta de sueño, ese no dormir tanto o no descansar bien, ¿tiene que ver según vamos cumpliendo años?
Bueno, yo creo que los problemas del sueño cada vez lo vemos en personas más jóvenes, ¿no? Probablemente sea por distintos problemas, esa es la cuestión. Que al final lo que vemos es el problema del sueño, pero no solemos analizar bien la causa primaria. En el caso de los mayores en concreto, se debe por una parte solo, no podemos achacarlo siempre a esto que voy a decir, pero sí que tiene mucho que ver con los cambios normales del envejecimiento, que hacen que el cerebro, por ejemplo, tenga menos necesidad de horas de descanso para poder repararse, ¿no? Para poder tener ese respiro que necesita cada día. En torno van reduciéndose las horas con los años, y cuando llegamos a por encima de 65, pues aproximadamente hablamos de una horquilla que puede oscilar entre 5 horas y en el mejor de los casos 8 o 9 para poder descansar bien en algunas personas.
Oye, Carmelo, ¿qué son los microdespertares?
Pero son precisamente el momento en que cambiamos de un ciclo de sueño a otro ciclo de sueño. Porque el sueño no es continuo. El sueño que nosotros percibimos como que he dormido de tirón realmente nunca fue así. El sueño tiene distintos momentitos, son como capítulos de una serie, ¿no? Y suelen oscilar, dependiendo de la edad, pues eso, entre 5, 6, incluso 8 microdespertares que coinciden con cada cambio de ciclo de sueño. Y coinciden normalmente con ese momento que a veces no somos conscientes de cuando nos damos la vuelta en la cama, o cuando nos arreglamos la almohada, o cuando me acomodo la sábana, ¿de acuerdo? Son segundos que lógicamente no entran muchas veces en nuestra memoria, pero que nos marca el principio y el fin de un ciclo.
Claro, por eso se llaman micro, ¿no? Porque son segunditos, supongo, muy poquito tiempo el que a lo mejor claro. Nos despertamos, ¿no? Y seguimos durmiendo. Vamos un poco también a ver, bueno, hemos visto que sí, a partir de 65, 70, dormimos menos, pero a esa edad, ¿cuál es el sueño habitual? ¿Cuáles serían las horas adecuadas?
Bueno, como hemos dicho, más o menos estaría entre 5 o 8 horas, más o menos, pero depende de cada persona.
Ya.
Depende de cada persona. Eso sería a nivel físico. Ahora, ahí sí hay que añadirle, Carmen, pues las circunstancias de la vida de cada uno. Hay que recordar que, por ejemplo, esas horas de sueño va a tener mucho que ver el que no tengamos en cuenta que son horas totales al día, no de noche, sino al día. Tenemos esa costumbre muy, muy nuestra española, que da esa cabezada después de comer, ¿no? Ese clic que decimos nosotros aquí en nuestra zona, pero que se excede de lo habitual, que suele ser más o menos esa siestecita, lo sano, lo saludable, que sea por unos 30 minutos, 40 minutos, como mucho. Conocemos a gente que hace la hora y media, 2 horas, y esas horas las estamos robando a ese total de horas que he dicho antes,
claro.
¿No? Pues va a tener mucho que ver luego con la percepción de que no duermo por la noche. Eso no podemos elegirlo nosotros, tiene mucho que ver con esa necesidad de descanso que necesita el cerebro. Por lo tanto, si queremos que el sueño sea reparador, tenemos que quitar esa siesta durante el día y hacer una buena higiene del sueño durante la noche.
Sí. Bueno, ahora nos contarás esas pautas, pero antes yo quería preguntar si llegada a esa edad y esa falta de sueño, de descansar, ¿hay que consultarlo, Carmelo, con un especialista? ¿O es normal?
No es que sea lo normal. O sea, lo normal es, como hemos dicho, que la reducción de horas totales de sueño, y eso micro despertares. Pero si vemos que, por ejemplo, aparece mucha somnolencia diurna, ¿de acuerdo? Puede aparecer. Si además tenemos un problema añadido, que es que roncamos, que parece que no nos gusta decirlo porque, bueno, pues porque no. Pero eso es un problema de salud. Es un problema de salud que te va a interferir en la calidad de esas pocas horas de sueño y que va a reducirla. Si además tenemos, bueno, esas parasomnias, que es el nombre técnico del terror nocturno, de que empezamos a tener más pesadillas de lo que nos podíamos llegar a tener, tener la sensación de que nos duelen las piernas, que pueden ser un síntoma de piernas inquietas. Ese tipo de cosas hay que decirle sí o sí al médico, ¿de acuerdo? Si tenemos esa sensación al despertarnos de forma continua de que estoy agotado, como antes de acostarme, hay que decirle facultativo al médico y no hacer cosas por nuestra cuenta, ¿de acuerdo?
Desde ese punto de vista no farmacológico, Carmelo, las medidas que podemos tomar a tener o tener en cuenta esas personas que ahora mismo nos están escuchando y que ya han probado incluso, bueno, que ahora hablaremos también del tema de los medicamentos, ¿no? Los fármacos para dormir, pero ¿cuáles serían las pautas antes de irnos a dormir?
Bueno, lo habitual es empezar a conocernos nosotros mismos. Primero, vamos a excluir ya que no hay patología, no hay enfermedades que estén interfiriendo con el sueño, eso es lo primero, y después saber más o menos con qué horas yo estoy descansado. Si yo sé que estoy descansado con 5 o 6 horas, tengo que tener claras mis expectativas. Es decir, yo me quiero levantar a las 8 de la mañana y quiero estar durmiendo más o menos de un tirón, pues ya sé que a las 10 y media no me puedo acostar, teniendo en cuenta que voy a dormir. La cama debe ser habitualmente pues para poder dormir, ¿de acuerdo? Para poder dormir. Si veo que no me puedo dormir, me tengo que levantar de la cama y tengo que hacer otro tipo de cosas, ¿de acuerdo? Para poder no engañar al cerebro y que entienda cuándo estoy despierto y cuándo tengo que empezar a dormir. Uh-huh. Además, tenemos que conocernos y saber cuáles son los rituales habituales con los cuales me facilita el sueño. Yo, por ejemplo, necesito leer un par de páginas de un libro, ¿de acuerdo? Dos o tres páginas de un libro. Mi intención no es leerme el libro esa noche, pero necesito como ritual, ¿no? Y para mí es algo importante. Mi cerebro ya con mis años, con mis 52 años, ya sabe que es una forma de decir, oye, que no vamos a dormir. Hay gente que da un vaso de leche calentito luego en verano, perdón, en invierno. Hay gente que se toma una ducha de agua fría, ¿de acuerdo? O calentita, las noches de invierno. Hay una serie de rituales que podemos cumplir antes de irnos a dormir para decirle a nuestro cerebro, oye, prepárate que nos vamos a dormir. Hay que intentar, pues como siempre, evitar, por ejemplo, los líquidos excitantes, ¿no? Las bebidas excitantes, como puede ser el café con mucho gas, como puede ser la bebida de cola o gaseosas, cualquiera, ¿no? Evitar cenas copiosas, no intentar que no tengamos mucha cena, y sobre todo cena pues, muy calórica, a menos 2 o 3 horas antes de irnos a dormir. Uh-huh. Y sobre todo también, pues bueno, pues tener también mucho cuidado pues con otro tipo de cosas, ¿no? Como, por ejemplo, hacer ejercicio. Sí, está bien salir a caminar después de cenar, pero recordad que deben de pasar al menos 2 horas antes de irnos a dormir.
Entre la cena y el irnos a la cama, ¿no? Sí.
Efectivamente, y el irnos a andar. Hay gente, sobre todo nosotros en nuestra población mediterránea, que las zonas de Bulo también, pues bueno, cenan a las 8:30, 9, y ahora me voy un poquito a bajar la cena, le decimos nosotros, ¿no? A bajar la cena. Y de repente cuando vienen se quieren acostar. Pues no, hay que dejar un mínimo de 2 horitas entre ese ejercicio físico, que es muy sano, y el irnos a la cama.
El tema de la habitación, más luz, menos luz, lo que has hablado, por ejemplo, el tema de, ya no hablo de los mayores, las pantallas de móvil, sino el ver la televisión un rato, ¿eso es aconsejable o no?
Depende si lo tenemos puesto como un ritual o no. Yo conozco gente que se pone un poquito la radio en voz baja y le viene muy bien como ritual de sueño, para poder dormirse con un ruido de fondo. Ahora, sobre todo, que viene con programador, ¿no?, de tiempo, que dice, oye, me lo pongo por 20 minutos y se me apaga. Yo conozco gente que se pone la televisión como antiguamente hacía con la radio, no la está viendo, está oyendo ese murmullo de lejos y poco a poco se va durmiendo y se apaga a lo bien. Eso estaría bien. Pero si no, hay que evitar, insisto, la cama es para lo que es, ¿no? Es decir, vamos a dormir, vamos a dormir. Voy a establecer una hora para ver un capítulo de una serie por la noche y estoy en la cama acostado porque estoy más cómodo, perfecto, pero hay una hora concreta donde tengo que apagarla. Ese tipo de cosas y los móviles. Ahora cada vez los móviles, la pantalla, todo lo que sea pantalla azul, interfiere con el sueño, sí. ¿De acuerdo? Sobre todo los niños, hay que tenerlo muy en cuenta y nosotros también. Todo lo que son los móviles, todo lo que son las tabletas, no podemos abusar del uso de estas pantallas, uh-huh. Sobre todo si queremos dormir en poquito tiempo.
Carmelo, ¿y los fármacos? Lo tengo que preguntar porque me imagino que hay muchas personas que utilizan algún medicamento para dormir y que igual tampoco les hace nada.
Pues mira, en nuestro país, curiosamente, las benzodiazepinas, que son los típicos, bueno, no, sí. No quiero decir nombres comerciales, sí. ¿No? Pero bueno, el lorazepam, uh-huh. Etcétera, etcétera, son de los fármacos más utilizados, sobreutilizados por personas mayores. Y esto es un problema. Es un problema porque el consumo a largo plazo de este tipo de medicamentos puede tener ciertos problemas, ¿de acuerdo? Son fármacos que se suelen utilizar mal utilizados porque son ansiolíticos. No son hipnóticos, ni son sedantes, ni son inductores del sueño. Son ansiolíticos, lo cual ya nos está diciendo que lo que está la persona es nerviosa. Por lo tanto, habrá que meter en su rutina diaria algún tipo de ritual que le relaje antes de ir a dormir. ¿Me explico?
Sí, sí, perfectamente.
Y claro, el problema es que, bueno, pueden crear adicción, con lo cual con el tiempo se atrapa y necesitan tomar la pastilla aunque el efecto real no sea ese.
Ya. Y para terminar, Carmelo, el otro tema también muy de moda, este tipo de gominolas, melatonina, todo eso.
No perjudica, de base no perjudica para nada, pero como siempre, Carmen, todo lo que sea tomar algún producto de farmacia, aunque no sea receta, ya. Es importantísimo consultarlo con los profesionales que estamos aquí para ayudar, que son los médicos y las enfermeras. No sea que ese problema de sueño por el que necesita tomarse ese tipo de gominolas, uh-huh. O sea, pastilla, venga a producir por otra causa que tenga mayor interés de lo que nosotros pensamos. Ya. Pero si no, no tiene por qué tener ningún problema.
Pues espero que esto sirva. Pues muchísimas gracias, Carmelo Gómez, enfermero especialista en geriatría.
A vosotros siempre, pues estás sensible con lo mayor.
Adiós, buenos días.